Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está en posibilidades de aperturar una tercera oficina de atención en la región sur-sureste.
Pues tenemos ahora dos oficinas, una en Ciudad Guzmán, otra en Tamazula, pero el propósito es, después de ir llevando el pulso con los alcaldes y la ciudadanía, abrir una más en esta región, de tal manera que podamos desarrollar una agenda de capacitación a todas y todos los funcionarios de los distintos gobiernos municipales y también de las instancias estatales que trabajan en las regiones, como puede ser la propia planta docente o el personal de fiscalía o el personal de la Secretaría de Salud. En fin, hay muchas autoridades que son responsables de garantizar los derechos humanos y que requieren tener las herramientas para poder hacer su trabajo con eficacia.
El programa de alimentación a menores no escolarizados ProAlimne beneficiará a más de 300 menores de 3 años de edad en Zapotlán el Grande y sus delegaciones.
Bueno, este es un beneficio que ayuda sobre todo a las mamás zapotlenses, en donde los niños de 1 a 3 años no escolarizados salen beneficiados. Se les entrega mensualmente una cantidad de una despensa pequeña y 8 litros de leche. Mira, primero que nada, pues que el niño cumpla la edad, ¿no? De 1 a 3 años, su acta de nacimiento, la INE de la mamá, la CURP del niño y un justificante médico, donde nos haga saber el peso y la talla del niño. Mira, actualmente tenemos 364 beneficiarios de aquí de Zapotlán y de delegaciones.
Voces, trompetas, arpas, violines y sombreros fueron parte del Festival Cultural de Tecalitlán Los Sones en el municipio de Tecalitlán, y en esta cuarta edición tuvo la asistencia de más de 50,000 visitantes.
Para nosotros fue muy satisfactorio ver que la gente respondió muy bien a esta propuesta del Festival de los Sones, porque obviamente pues es un proyecto que ya es la cuarta edición, la gente lo estaba esperando con muchas ansias y nos percatamos al ver la cantidad de respuesta que tuvimos, porque siendo un municipio pequeño en cuanto a la cabecera municipal somos 16,000 habitantes, y pues ya ver que tuvimos en 9 días la meta, de acuerdo la planeación que realizamos, esperábamos a 50,000 personas y pues rebasamos la capacidad en cuanto a hoteles, en cuanto a lugares para comer y demás. Todos los días estuvieron colocando 2,500 sillas y pues todos los días estuvieron cubriendo las sillas, y aparte pues más gente que tuvo que estar de pie porque pues ya no había espacio para sentarse, ¿verdad?
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Este viernes 18 de octubre del 2019 le damos la más cordial cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invitamos a usted que está sintonizando 94.3 de FM a que nos acompañe durante esta hora de información. Le recuerdo, estamos ubicados desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. También le recuerdo nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Tenemos a su disposición el 413-3345, es el teléfono de cabina, también LADA sin costo al 01800-700-130-44 en Facebook Radio UDG Ciudad Guzmán y en Twitter arroba Radio UDG Guzmán. También a través de WhatsApp, agréguenos como un contacto más en esta aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-155-1382. Esta mañana agradecemos también a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Agradecemos en la subdirección general de esta emisora a Víctor Muro, en los controles técnicos a César Andrade, en la producción a Alonso Sánchez, en la actividad reportería a nuestra compañera Marisol Chávez y al frente de este micrófono su servidor Isabel González. Lo invito a que nos acompañe en esta hora de información. Damos inicio.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está en posibilidades de apertura de una tercera oficina de atención para la región sur-sureste. Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dice que luego de la firma de convenio con los municipios, buscarán expandir y tener presencia en más municipios.
Pues tenemos ahora dos oficinas, una en Ciudad Guzmán, otra en Tamazula, pero el propósito es, después de ir llevando el pulso con los alcaldes y la ciudadanía, abrir una más en esta región, de tal manera que podamos desarrollar una agenda de capacitación a todas y todos los funcionarios de los distintos gobiernos municipales y también de las instancias estatales que trabajan en las regiones, como puede ser la propia planta docente o el personal de fiscalía o el personal de la Secretaría de Salud. En fin, hay muchas autoridades que son responsables de garantizar los derechos humanos y que requieren tener las herramientas para poder hacer su trabajo con eficacia.
Y para definir el qué municipio podría instalarse esta nueva oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, refiere Hernández Barrón que comenzarán a trabajar con brigadas móviles para analizar en dónde podría ubicarse esta nueva oficina.
Hay varios. Por eso vamos a empezar a trabajar ahora con un esquema de presencia en todos los municipios con brigadas móviles que estén recorriendo todos los municipios hasta que identifiquemos cuál es el lugar más práctico para que pueda acudir la gente o si fortalecemos el modelo de presencia a través de brigadas. Pero allá a partir del convenio pues tendremos la oportunidad de llegar a los ayuntamientos, de poder convocar a la ciudadanía, de poder desarrollar capacitaciones en instalaciones públicas y en fin, fortalecer nuestras capacidades.
Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos actualmente trabaja en un diplomado al interior del estado de Jalisco con más de 100 asistentes.
Yo espero que ya, de hecho, el día de hoy estamos empezando en Ciudad Guzmán con un diplomado. Es el primer diplomado que vamos a tener en esta región, en toda la historia de la... ya es el primer, digo, en la administración a mi cargo, pero además nunca se había hecho un diplomado fuera del interior de, en el interior del estado. Ya llevamos, este será el primero en esta región. Hoy iniciamos, son más de 100 personas las que se han inscrito y este será el primero de muchos que estaremos dando en toda la región.
Y pues por lo pronto aún no existe una fecha ya definida para la apertura de esta nueva oficina en la región sur-sureste. Sin embargo, pues se dice ya se trabaja en el análisis para saber pues cuál de estos municipios podría ser más viable para poder contar con estas oficinas. Cabe señalar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene una oficina aquí con sede en Zapotlán el Grande y también una oficina en Tamazula de Gordiano. Estaremos muy al pendiente de este tema y sin duda informando pues dónde será esta tercera oficina que cuente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta región. Y ahora vamos a escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, 18 de octubre.
Señal Tiempo.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Es una línea de baja presión orientada de norte a sur en la parte central del país. Ocasionará lluvias en los estados de occidente y centro. El Pacífico, aún muy activo, se localizó zona de inestabilidad frente a las costas desde Oaxaca hasta Michoacán, ocasionando lluvias en los estados de occidente y sur, principalmente en la sierra y costa. En fenómenos peligrosos, el disturbio tropical 16, pero allá en el Golfo de México, continúa alejándose de nuestras costas, pero aún está afectando con lluvias a la península de Yucatán. Se seguirá vigilando. Bueno, aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado con alguna lluvia ligera. En la mañana, nubes. Hacia la tarde, nubes, algo de sol. Lluvia ligera durante el día. El viento dominante soplará variable con raíces ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 20 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:48 y se pone a las 19:27. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y poco sol con lluvia. Eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Tiempo.
Ya lo escuchó, pues para el pronóstico del clima para el día de hoy se prevén pues algunas lluvias, pocas lluvias aquí en Ciudad Guzmán. Sin embargo, pues tome sus precauciones, que a veces el clima nos sorprende. Son las 9:13, es momento de ir a nuestra primera pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes, lo invito a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque de regreso estaremos hablando del programa ProAlimne, este pues que consiste en beneficiar a los menores de 1 a 3 años de edad para entregarles dotaciones de leche, así como despensa. ¿Quiere conocer todos los detalles? Quédese con nosotros, en 2 minutos los tenemos aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Antes de seguir con nuestra información, queremos agradecer y reconocer que estén con nosotros aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, acompañados del profesor Adrián de la Torre. Muy buenos días para todos ustedes y bienvenidos también a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto a este Centro Universitario. Universitario del Sur. Seguimos con más. Y vamos a escuchar esta información de nuestra compañera Marisol Chávez, quien nos habla acerca de este programa de alimentación a menores no escolarizados que beneficiará en lo que es aquí Zapotlán el Grande a más de 300 niños.
El programa de alimentación a menores no escolarizados beneficiará a más de 300 niños menores de 3 años en Zapotlán el Grande y sus delegaciones con 8 litros de leche y una despensa mensualmente. Los requisitos para formar parte de este programa consisten en acta de nacimiento del menor, CURP justificante médico y una identificación del tutor, señala Rodolfo Renevo Jorquez Arellano, jefe de asistencia alimentaria de Sistema DIF.
Bueno, este es un beneficio que ayuda sobre todo a las mamás zapotlenses, en donde los niños de 1 a 3 años no escolarizados salen beneficiados. Se les entrega mensualmente una cantidad de una despensa pequeña y 8 litros de leche. Mira, primero que nada, pues que el niño cumpla la edad, ¿no? De 1 a 3 años, su acta de nacimiento, la INE de la mamá, la CURP del niño y un justificante médico, donde nos haga saber el peso y la talla del niño. Mira, actualmente tenemos 364 beneficiarios de aquí de Zapotlán y de delegaciones.
El jefe de asistencia alimentaria de DIF Zapotlán menciona que en estos momentos están en la captura de los beneficiarios para el 2020. Es por ello que pide a la población a que se acerque al sistema DIF para incorporar a los niños al programa, debido a que el cierre será en el mes de noviembre.
Actualmente estamos en la captura del padrón para el año 2020 y pedimos los mismos requisitos. y que sea lo más breve posible, ya que estamos en captura. Tenemos el cierre a inicios de, bueno, quincena de noviembre. Pues invitar a toda la población a que se una al programa, a todas las madres solteras, madres que tengan algún tipo de vulnerabilidad, madres que tengan más de 2 niños, 3 niños, el beneficio es muy bueno y pues deben de aprovecharlo, que se acerquen a DIF para que conozcan los programas que tenemos y cómo podemos nosotros ayudarlas de alguna manera.
Además, menciona que habrá una reducción de beneficiarios para el próximo año, ya que han observado disminución en los niños que necesiten el recurso.
En este lapso de tiempo hemos visto que ha reducido la cantidad de niños que necesitan más el programa, entonces lo bajamos a 300 para el año que viene. Esto es bueno ya que nos indica que menos niños necesitan, entonces vamos avanzando aquí en Zapotlán en ese tema. Mira, nosotros estamos haciendo campañas en red social y en radio, y aparte estamos haciendo pues campaña casa a casa en delegaciones, aquí mismo Zapotlán, en todas las colonias.
Las entregas de este mes serán llevadas a cabo los días viernes 18 y lunes 21 de octubre en las instalaciones del sistema DIF Zapotlán a partir de las 9 de la mañana. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Señal Cultural.
Y ahora nos vamos con Señal Cultural para hasta el municipio de Tecalitlán, ya que en su cuarta edición de Tecalitlán Ozone logró reunir a más de 50,000 asistentes. Escuchemos esta información de Marisol Chávez.
Voces, trompetas, arpas, violines y sombreros fueron parte del Festival Cultural de Tecalitlán Los Sones. Las tardes del 5 al 13 de octubre, el municipio de Tecalitlán celebró la cuarta edición de este festival con más de 50,000 visitantes, menciona Sergio Ramos Medrano, director general de Cultura de Tecalitlán y director del Festival Cultural del Mariachi Tecalitlán Los Sones.
Para nosotros fue muy satisfactorio ver que la gente respondió muy bien a esta propuesta del Festival de los Sones, porque obviamente pues es un proyecto que ya es la cuarta edición y la gente lo estaba esperando con muchas ansias, y nos percatamos al ver la cantidad de respuesta que tuvimos, porque siendo un municipio pequeño en cuanto a la cabecera municipal somos 16,000 habitantes, y pues ya ver que tuvimos en 9 días, la meta, de acuerdo a la planeación que realizamos, esperábamos a 50,000 personas y pues rebasamos la capacidad en cuanto a hoteles, en cuanto a lugares para comer y demás. Todos los días estuvieron colocando 2,500 sillas y pues todos los días estuvieron cubriendo las sillas, y aparte pues más gente que tuvo que estar de pie porque pues ya no había espacio para sentarse, ¿verdad?
Además de un programa nutrido en ballet folclórico, presentación de libros y sobre todo mariachi, Tecalitlán contó con la participación del estado de Colima como invitado. Ramos Medrano señala que tuvieron visitantes de lugares como Aguascalientes, México, Guadalajara, al igual que visita extranjera.
Bueno, nuestra población objetivo era principalmente abastecer el grupo de aquí del municipio, y obviamente al tener un estado invitado, pues eso también sabíamos que iba a tener pues más participación de ese lugar. En este caso, pues el estado invitado fue Colima, entonces tuvimos mucha población artística y mucha gente que estuvo viniendo de ese estado, y también pues de los 12 municipios de la región, y de Guadalajara, de México, de Aguascalientes, incluso pues tuvimos también por aquí extranjeros, vinieron de todos los clubes rotarios del mundo. Se realizó una reunión de ciudades hermanas y pues también ellos estuvieron aquí todos los 9 días, y venían de varias partes del mundo.
El director general de Cultura del municipio de Tecalitlán comenta que el objetivo de resaltar la identidad del municipio se cumplió gracias a la variedad de espectáculos y el trabajo de coordinación por parte de la Dirección de Cultura.
Definitivamente sí quisimos dejar muy en claro desde el principio cuál era la línea a través de la cual íbamos a trabajar, partiendo de la Dirección General de Cultura, que es el área que sí quisimos dejar muy claro, fue de donde salió este proyecto, hacer la cuarta edición, y todo fue en ese contexto cultural. Por eso se hizo una programación en la que hubiera todos los artistas, todas las personas que habían aportado algo a la música de mariachi, y también en materia de conferencias, foros, presentaciones millones de libros. También pudimos cumplir con el objetivo principal. Ese objetivo está trazado con base precisamente a la Dirección General de Cultura, en la que hemos diagnosticado, a partir de que fuimos a administración, la importancia que tenía en trabajar en la identidad de los de Tecalitlán. Y pues obviamente sabiendo que es uno de los municipios sonoros más importantes del México, pues sí quisimos resaltar mucho toda esa gama de posibilidades a través de la dirección del festival.
Cabe mencionar que no hubo registro de incidentes durante el festival cultural, pues llevaron a cabo un ejercicio de seguridad en coordinación con áreas de protección civil y seguridad pública. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Señal Deportiva.
Pues ahí los resultados de esta cuarta edición de Tecalitlán, los sones que se llevó a cabo en el municipio, el municipio del Mariachi, el municipio de Tecalitlán. Seguimos con más, no sin antes agradecemos a Vicente Graciano Rocha por escucharnos a través de nuestra red social Facebook. Muy buenos días y gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con señal deportiva, y es que después de 2 años regresó a Ciudad Guzmán la competencia de motocross como parte de las actividades de la Feria Zapotlán 2019. Nuestro compañero Guillermo Tobar nos cuenta los detalles. Escuchemos.
Después de 2 años, la carrera de motocross regresó a Ciudad Guzmán. Este domingo 13 de agosto en la pista de motocross Zapotlán, donde desde niños y adultos y personas de distintas partes del país participaron en las diferentes categorías, tales como Enduro, MX1 y MX2, Master y 60 centímetros cúbicos. En esta ocasión participaron Santiago del Toro, quien tiene entre sus logros 3 campeonatos y un subcampeonato nacional, Héctor Casillas Jr., quien tiene 3 campeonatos nacionales, 2 subcampeonatos nacionales y se encuentra en el top 10 latinoamericano de la categoría MX1, y el zapotlense Javier Borges, con 2 terceros lugares nacionales y se encuentra en el top 10 latinoamericano en la categoría 85 centímetros cúbicos. Entre lodo, olor a gasolina, el ruido incesante de las motocicletas y en punto de las 12 del mediodía, inició el evento donde diferentes corredores se medirían con otros competidores para lograr ganar un triunfo más en sus carreras. Entre los corredores locales estuvieron Javier Borges, quien participó en esta ocasión en la categoría 85 centímetros cúbicos y MX2 por primera vez, ya que en esta última se enfrentaba a corredores más experimentados. Sin embargo, logró obtener su triunfo en ambas categorías. Este evento es una antesala a lo que será su próxima competencia, el Campeonato Latinoamericano de Motocross de 125 centímetros cúbicos en Guadalajara. Por su parte, el otro guzmanense, Armando Calef, participó en la categoría 125 centímetros cúbicos, quien además tuvo participación en 3 diferentes categorías, y que logrará el triunfo en 2 de ellas. Después de una jornada de más de 6 horas y con un abundante flujo de gente, se espera que el siguiente año se repita este evento, donde jóvenes muestren su talento en este tipo de competencias. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tobar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar, quien está aquí en las instalaciones, está practicando aquí en esta Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto aprendiendo de todas las actividades que se realizan en esta región sur del estado de Jalisco. Esta mañana también damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias a Ricardo Sigala Gómez, quien ya nos tiene preparado, como todos los viernes, la recomendación literaria para esta semana. Platícanos, maestro.
Buenos días. En días pasados se dio a conocer que los ganadores de los Premios Nobel de Literatura 2018 y 2019 han sido la polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke, respectivamente. El anuncio fue atípico porque ha sido la primera vez en la historia del Nobel que se anuncian 2 ganadores. La explicación de esta circunstancia se encuentra en la suspensión del dictamen del año pasado por los escándalos sexuales y de corrupción que provocaron una crisis en la Academia de Estocolmo, la institución encargada de otorgar el galardón. Cuando parecía superada la crisis del año anterior, se ha precipitado una nueva. Un grupo de escritores en el mundo se ha proclamado en contra de la designación del Nobel para Handke, basados en que el escritor tuvo simpatías declaradas por Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia y Yugoslavia, acusado de genocidio. El escritor austriaco ha sido literalmente bombardeado por los periodistas. Lamentablemente, esos escándalos han distraído la atención de lo importante que son los libros de Peter Handke, una abundante obra que goza de un prestigio excepcional, una literatura que se ha ido construyendo en busca de la comprensión de varios temas profundamente humanos, como haber vivido sus primeros años de vida en plena Segunda Guerra Mundial, o bien haber experimentado el suicidio de su madre cuando él tenía 29 años, cuyo testimonio deja en su libro Desgracia Impeorable. En estos días he leído La Mujer Zurda, una pequeña novela en la que Peter Handke reflexiona sobre las decisiones importantes que podemos tomar en nuestras vidas. Decisiones que serán trascendentes, que modifican nuestras vidas, que nos instalan en una crisis de existencia, que nos pueden llevar a la soledad, pero que también nos pueden deparar alegrías inesperadas. La mujer zurda del libro de Handke decide que ya no quiere a su marido en casa. Pero es una decisión misteriosa. No hay una causa aparente, nunca se habla de infidelidad de ninguna de las dos partes, ni de incompatibilidad, ni de maltrato. Incluso, a lo largo de la novela, se percibe en ellos un lazo de camaradería. Es algo que ella no puede evitar y decide hacerlo. Ante este planteamiento, seguimos a la mujer en su vida, en su nueva vida con su pequeño hijo y un nuevo trabajo y un caudal de nuevas experiencias, todas simples y cotidianas, pero a la vez con una profundidad enigmática. El lector no sabe de dónde el autor saca esas sensaciones tan particulares y profundas en una historia en apariencia anodina, pero que construye en el lector una extraña felicidad discreta al arribar a las últimas páginas. El libro exige una lectura atenta y pausada, que es compatible con su brevedad, y es una muestra del especial talento de Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019. La mujer zurda de Peter Handke fue publicado en México por Alianza Editorial.
Pues ahí esta recomendación literaria de La Mujer Zurda de Peter Handke, valdrá la pena adentrarse en la lectura, y por supuesto pues esta es una de las múltiples opciones que puede o tiene uno para poder adentrarse en la lectura y pues poder vivir también incluso la experiencia, imaginar la experiencia de todo lo que nos cuenta Peter Handke.
Y fíjate que en relación con distintos tipos de lectores, hay personas que prefieren ver películas que leer libros. Pues quiero decirles que La Mujer Zurda fue llevada al cine, dirigida por Peter Handke, con guión de Peter Handke y producida por Wim Wenders.
¿Usted ya la absorbó? ¿Recomienda ambas?
Por supuesto, ambas son muy buenas.
De acuerdo, pues gracias por estar con nosotros. Quédese también porque también tenemos su comentario a diestra y siniestra. Vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa. Regresamos con todos los detalles sobre el operativo de este 23 de octubre.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana, como le informaba, previo a salir a un corte más de nuestra estación Radio Universidad de Guadalajara, está con nosotros a través de la línea telefónica Alberto Gutiérrez Moreno. Él es jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, quien esta mañana nos va a platicar pues todo lo relativo a este operativo del 23 de octubre con motivo de las fiestas josefinas. Alberto, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada telefónica, comandante.
No, gracias a ti, muy buenos días para ti y todos los radioescuchos de Radio Universidad, a la orden.
Pues platíquenos, comandante, prácticamente estamos a nada de que se lleve a cabo o que se celebre pues este 23 de octubre unas fiestas muy tradicionales, muy religiosas aquí en Ciudad Guzmán, y pues para esto la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos ya trabaja o ya prácticamente tiene listo este operativo. ¿De qué manera se va a estar trabajando este 23 de octubre?
Mira, Isabel, te platico que nosotros, previo a todas estas fiestas Josefina, lo que es lo religioso, eventos masivos y todo, ya teníamos la planeación en el cual hemos estado trabajando, pero específicamente tenemos la planeación y la operatividad más grande el día 23. Esto en base a que ya tuvimos reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como con el Comité de Emergencias. Nuestro presidente y el secretario general nos llamaron para hacernos hincapié en que tengamos cada quien que asumir las tareas que nos corresponde como departamentos. En esa parte, Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande ya tiene la coordinación con unidades, con diferentes dependencias, como Cruz Roja, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como con otros dos municipios que participan en este operativo, y estratégicamente los distribuimos para tener los puestos de auxilio, que también ahí colocamos las rutas de evacuación.
De acuerdo. Alberto, se han coordinado de una manera pues muy, muy ahora sí que sólida, no solo con las instituciones que pues van a trabajar este 23 de octubre, dependencias que van a estar resguardando la seguridad de la ciudadanía, sino también con todos los implicados, con todos los actores de estas fiestas josefinas, como lo son pues la parte religiosa, los mayordomos, incluso los coheteros, los hombres de a caballo, las asociaciones de charros. Platícanos sobre eso.
Así es, nuestra reunión de consejo del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos, tuvimos a bien invitar a los mayordomos, al padre Alfonso, que es el que coordina lo religioso, y así como a los del los cargadores y diferentes personas que participan en este operativo. ¿Para qué? Para coordinarnos de una manera más eficiente y así tener fluidez en lo que es el recorrido y tener la coordinación con el puesto de mando que vamos a instalar en la parte administrativa de nuestra dependencia, en las oficinas de ahí a un costado de presidencia. Ahí tendremos el puesto de mando con diferentes dependencias para tener la coordinación y asimismo tendremos un área de concentración de víctimas que será la entrada a presidencia, donde canalizaremos todas las personas extraviadas o alguna persona que tengamos que atender.
¿En dónde estarán ubicados también estos puestos de auxilio? Menciónanos.
Los puestos de auxilio será uno en parte de Constitución y Reforma, así como en Primero de Mayo y Ocampo, Ramón Corona y Ocampo, Gordoa y Ramón Corona, Lázaro Cárdenas y Ramón Corona en zona centro. Ahí tendremos unidades dos, lo que es en Independencia y Colón y Darío Vargas, así como Colón y Rosales. En la parte de abajo tendremos en Hidalgo y Rosales, Hidalgo y Victoria, y en el santuario tendremos otra unidad resguardando y previamente preventiva cualquier requerimiento.
De acuerdo. ¿Rutas de evacuación cuáles serán?
Las mismas más otras dos que agregamos. Ahí tendremos debidamente señalizadas las rutas de evacuación, colonas que estarán visiblemente.
¿Qué recomendaciones pudiéramos hacer a los ciudadanos, tanto a aquellos que participan en estas fiestas josefinas como lo son los danzantes y los sonajeros, pero también a aquellos que van de espectadores que disfrutan de estas fiestas josefinas?
Yo creo que lo principal, ¿no?, como siempre, nuestras recomendaciones por parte de la unidad municipal, que ya lo hemos difundido, así como la administración, es al salir de casa dejar debidamente cerrado, tener la seguridad de que si vamos en el vehículo, cerrarlo y no ponerlo en un lugar que vaya a obstruir las rutas de evacuación o alguna salida de emergencia, así como en vialidades que no esté permitido. Y lo principal, yo creo, hidratarnos, llevar agua para estarnos hidratando, tener a la vista siempre los niños menores de edad y así como los adultos mayores, ¿no? Y a llevar un bloqueador, protegernos del sol con un sombrero o alguna cachucha.
De acuerdo a los pronósticos del clima que se tienen para este 23 de octubre, en años pasados pues estuvo la tormenta tropical Patricia y pues se complicó las fiestas de este 23 de octubre. ¿Qué panorama se percibe, se prevé para este 23?
Yo creo que este 23 de octubre vamos a tener un buen clima y eso es lo que esperamos, a lo que hemos estado monitoreando y lo que nos dicen hasta ahorita, las estadísticas parece que viene buen clima y a disfrutar todo mundo de las fiestas josefinas y de ese recorrido de los carros, para nosotros previamente darle continuidad y operatividad a ese plan que ya traemos del día 23.
¿Cuáles son los incidentes que se registran con mayor cantidad, Alberto?
Pues insolación, por ahí uno que otro pleito a veces que ya he pasado de algo de licor, pero nada relevante hasta el momento hemos tenido en estos últimos años. Finalmente eso es lo que se trata, sacar un saldo blanco, así como hipertensión o alguna descompensación por diabetes.
De acuerdo. Pues que pueda recordar a nuestros radioescuchas algunas líneas telefónicas, números de emergencia, por si se llegara a suscitar alguna pues situación, puedan comunicarse de manera efectiva con ustedes.
Claro que sí. Mira, nuestro número nacional de emergencias es el 911, pero asimismo también tendremos en este puesto de mando la conexión con los teléfonos que tenemos de emergencia y de aquí de la base operativa, que es el 41-280-80, 41-233-05, que trabajan las 24 horas del día, así como el de Cruz Roja, que es el 41-3-41-41.
De acuerdo. Pues de acuerdo a lo que vamos en este periodo de las fiestas josefinas, de las fiestas de la Feria Zapotlán 2019, ¿cuál ha sido el saldo? ¿Qué es lo que se ha registrado más durante estos días?
Bueno, nosotros hemos tenido por ahí descompensación en la feria, algunos incidentes por alguna hipertensión. Atenciones menores hemos tenido en diferentes eventos masivos.
De acuerdo, pues muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Algo más que se nos haya escapado que gustes comentarle a la ciudadanía que está ahorita al pendiente del 94.3 de FM?
Yo creo que lo principal, ¿no? Seguir las recomendaciones de las autoridades, así como de nosotros, de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, que siempre estaremos a sus órdenes en nuestra página de Facebook, que es Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande.
De acuerdo, gracias por estar con nosotros a través de la línea telefónica. Él es Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Gracias, Alberto, que tengas un excelente viernes.
Gracias a ustedes y de igual manera, que tengan un excelente día.
Él es, nos habló más bien sobre este operativo del 23 de octubre, que pues como siempre la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos se coordina con diferentes instancias que van a estar trabajando, tanto Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Comunicación Social, los Departamentos de Participación Ciudadana, todos ellos con el fin de garantizar a la ciudadanía que pueda disfrutar de este 23 de octubre, que lo pueda disfrutar de manera tranquila. También pues extender esta invitación, estas sugerencias que hace la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos para que colaboren y coadyuven a que estas fiestas josefinas se lleven de la mejor manera. Vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa. Regresamos con el comentario a diestra y siniestra.
Estás escuchando Señal Informativa.
A diestra y siniestra.
Hoy es viernes, tiempo de escuchar el comentario a diestra y siniestra del profesor Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur. Profesor, bienvenido de nueva cuenta a la cabina de Radio Universidad.
Buenos días nuevamente. Saludos a ti y al auditorio, nuestro radio escuchas. Desde hace 77 años, justo en los días de la feria, la comunidad cultural de Zapotlán el Grande ha estado atenta a la nota más importante en el ámbito literario de la ciudad, el dictamen del tradicional certamen de poesía conocido como los Juegos Florales. Este premio representa uno de los capítulos más importantes de nuestra historia literaria. Un recorrido somero nos puede dar una idea de su relevancia. En su primera edición, en el remoto 1942, el ganador fue el poeta Joaquín de la Fuente del estado de Chihuahua. Y en los años 50 lo consiguieron los zapotlenses Juan José Arriola y Roberto Espinosa Guzmán. En las últimas décadas del siglo XX, los nombres de Artemio González García, León Plasencia Añol y Luis Armenta Malpica acrecentaron su prestigio más allá de nuestras fronteras regionales. En el siglo XXI, el premio ha sido un promotor de las nuevas generaciones de poetas del sur de Jalisco. Desde Alfredo Cortés Sánchez y Martín Adalberto Sánchez Huerta, hasta los más jóvenes como Lisette Sevilla, Irán Rubalcaba y Alejandro Bonduben. Pues bien, En esta ocasión, en su edición 2019, la expectativa se prolongó hasta el pasado 11 de octubre, en que el comité organizador publicó los resultados, en los que anunciaba como ganador de esta edición al poeta nayarita avecindado en Guadalajara, José Luis Amparo González, por su poema Oda al Padre, y otorgaba una mención honorífica al poeta colimense José Carlos Castro Juárez por su poema titulado Espejos de Sombra. Un jurado integrado por los poetas Guillermina Cuevas de Colima, Gustavo Íñiguez y Ernesto Lumbreras de Guadalajara dictaminó que el poema Oda a mi padre de José Luis Amparo González destaca por encima de los otros 81 participantes de todo el país por su vitalidad que no cede al desahogo sentimental y deviene en meritorios pasajes de evocación. José Luis Amparo González es médico de formación y desde el año 2006 ha ganado cerca de 20 premios nacionales de poesía, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo, el Premio Saguayo de Literatura y los Juegos Florales Nacionales de Lagos de Moreno, entre muchos otros. El día de hoy, 18 de octubre, a las 7 de la noche, se realizará la premiación en el Auditorio Consuelito Velázquez de la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán. El poeta recibirá su constancia de ganador, una tradicional flor natural bañada en oro y un premio económico de 15,000 pesos. Un dato a destacar es que tanto la organización como el patrocinio del premio corren a cargo del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande y del Comité de Feria. Los Juegos Florales de Zapotlán el Grande se fundaron en el año de 1942. En el siglo XX se desarrollaron de una manera intermitente, pero a partir del año 2001 se han organizado de manera ininterrumpida, lo cual es una señal de la vitalidad de la actual cultura literaria del sur de Jalisco, pues en las últimas 19 ediciones, 12 han sido ganadas por escritores avecindados o nacidos en Ciudad Guzmán. Los tradicionales Juegos Florales son parte de la Feria de Zapotlán y por lo tanto se constituyen como una de nuestras más arraigadas tradiciones y como tales nos proporcionan identidad. Su existencia honra la rica tradición literaria de la región y en especial hace homenaje a aquel grupo de intelectuales visionarios que ya en el remoto 1942 los hicieron posibles. Larga vida a los Juegos Florales de Zapotlán el Grande y felicidades a José Luis Amparo González, ganador de la edición 2019.
A diestra y siniestra.
Este comentario a diestra y siniestra del profesor Ricardo Sigala Gómez, que pues nos comenta desde 1942 ha existido pues estos Juegos Florales y de manera permanente y sin interrupciones desde el año 2001 se han realizado todas estas ediciones de los Juegos Florales que prácticamente están consolidados ya aquí en Zapotlán el Grande y que qué bueno que se siga fomentando o que exista estos espacios para que los poetas puedan plasmar ahí su sentir y que la ciudadanía también pues nos culturicemos con estos poetas, nos adentremos en la poesía.
Fíjate que esta idea de los Juegos Florales, nosotros en América Latina la heredamos de la cultura provenzal del sur de España, de la zona de Cataluña, el norte de España, en Francia, toda esta zona, y surgieron allá por la Edad Media como una forma de identificación cultural regional. Ellos pensaban que la poesía era la principal forma de conocer la identidad de cada pueblo, de cada zona. Y cuando en el siglo XIX nacen los nuevos países en América Latina tras la independencia, hay un boom de juegos florales en distintos países de América Latina. En México tuvieron mucho arraigo a partir de la llegada de los migrantes españoles de la República, cuando la Guerra Civil Española con Franco tuvieron que migrar muchos intelectuales, muchos científicos, y los catalanes hacían sus juegos florales catalanes en muchas partes del mundo. Entonces de ahí lo tomamos nosotros, entiendo, por el fenómeno histórico. Y fíjate, hoy en día se cree que los juegos florales de Zapotlán son los segundos más antiguos del país, solamente detrás de los juegos de Lagos de Moreno.
Valdrá la pena investigar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y muchos premios importantes de la literatura, de la poesía mexicana, como el premio Mazatlán, el premio Aguascalientes, que son, digamos, gozan de un prestigio internacional enorme. Ellos dan premios de $500,000, por ejemplo. Comenzaron llamándose Juegos Florales y después cambiaron su nombre, ¿no? Pero forma parte de esta tradición. Por eso es tan importante que los Juegos Florales en Zapotlán se premien durante la feria, porque son parte de la feria. Son parte de la tradición de la ciudad.
Yo he estado en unas ediciones anteriores de la entrega de este premio de los Juegos Florales y observo que el ganador de este concurso lee el poema a la reina de la Feria Zapotlán 2019. ¿Por qué se sucede esto? ¿Conoce un poquito sobre la historia?
Sí, fíjate que en la tradición más antigua de los Juegos Florales había tres categorías. Una categoría dedicada a la belleza, a la mujer, otra categoría a la ciencia y otra categoría al país, a la región. Eso después se fue perdiendo, pero en México tuvo mucha fuerza por influencia romántica, que los Juegos Florales estaban, de hecho se convocaban para hacer un poema dedicado a la reina de la fiesta, de la feria. Entonces, por supuesto que durante la premiación, el poema ganador era el mejor poema dedicado a la reina. Esas cosas han cambiado un poco porque ahora las convocatorias marcan tema libre, se puede escribir sobre cualquier tema y no siempre es recomendable dedicarle un poema X a la reina. Cuando son temas, digamos, relacionados con la mujer, la belleza, el amor, pues
adelante.
Pero a veces son poemas que tienen que ver con la violencia o con la muerte, con temas distintos. Entonces, pues dedicarle el poema a la reina, eso suena
como que no,
muy fuera de lugar. De tal forma que la tendencia es, ahora sí, la reina suele ser quien da el premio, quien da el reconocimiento a la flor bañada en oro, pero ya no necesariamente está dedicada a la reina, que puede suceder. Por ejemplo, en el caso de hoy, de la ceremonia de hoy, en la entrega de los Juegos Florales, el escritor ganó con un concurso que se llama Oda al Padre, que es una especie de recorrido desde la infancia hasta la muerte del padre. Entonces, pues no tiene mucha relación. Sin embargo, yo entiendo que el poema de todos modos se lee en la premiación. No solamente, ya no se dedica necesariamente en ese tono de celebrar la belleza de la reina, pero se le puede dedicar, digamos, como un homenaje a las artes.
De acuerdo, pues valdrá la pena estar ahí el día de hoy a las 7 de la noche en la casa de la Cultura, en el Auditorio Consuelito Velázquez, pues para ser testigos de esta tradición que ya está muy arraigada aquí en Zapotlán el Grande. Ya nos mencionaba usted, pues desde 1942 y en esta edición, pues con 82 participantes, que es muy buena convocatoria, es muy buena respuesta.
Sí, y además vienen trabajos de todo el país, no solamente son regionales. También decir que muchos escritores de renombre han ganado este premio. Quizás el primer escritor importante que lo ganó fue Juan José Arriola, pero después nos encontramos con nombres de los poetas más destacados del siglo XX y de la actualidad, como Luis Armenta Malpica, León Plasencia Añol. También se habla, aunque no lo hemos podido documentar, de otros poetas fundamentales como Abigail Bojorquez. Tenemos que encontrar la información. Y más recientemente lo ganó el año pasado Balam Rodrigo, que es uno de los poetas más importantes del país a nivel internacional. Esto quiere decir que los Juegos Florales de Zapotlán no solamente son de interés de los escritores locales, regionales o incluso aquellos que no tienen tanta trayectoria. Balam Rodrigo ha ganado prácticamente todos los premios de la literatura mexicana y él volteó a los Juegos Florales de Zapotlán el año pasado porque le interesaba el prestigio, ¿no? Aquí lo platicábamos hace un año. Balam Rodrigo acababa de ganar el premio Aguascalientes con 500,000 pesos, pero él optó también por el premio de los Juegos Florales, donde le daban 15,000 pesos. Bueno, ¿por qué haces eso, Balam? Es que para mí el prestigio de Zapotlán es más grande que el premio económico, ¿no?
De acuerdo. Pues gracias por su comentario el día de hoy, gracias por informarnos sobre estos Juegos Florales y también pues hacer la invitación a la gente que nos está escuchando en estos momentos. Acudan a la Casa de la Cultura el día de hoy a las 7 de la noche, en donde se llevará a cabo esta premiación de los Juegos Florales. Gracias, maestro.
Gracias y nos encontramos aquí la próxima semana o bien en la noche en la Casa de la Cultura.
Con todo gusto, con esto llegamos al cierre de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por estar al pendiente del 94.3 de FM esta mañana de viernes 18 de octubre del 2019. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un bonito viernes, pero también un excelente fin de semana. Agradecemos a los estudiantes del primer semestre de la licenciatura en periodismo por acompañarnos esta mañana aquí en esta emisión de Radio Universidad de Guadalajara de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta el lunes. Que tengan excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.